en Así las Cosas.
Porque todos estamos con el movimiento de transformación. Marx Arriaga es un papel extraordinario en la SEP y en la elaboración de los libros de texto. No quiero entrar al debate de quién fue quien le dijo, que no le dijo, pero nadie tiene el patrimonio de un espacio público. Todos podemos, yo puedo ser presidenta hoy y mañana contribuir de una manera distinta al movimiento de transformación.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Y sí, son desgarradoras las historias como la que acabamos de escuchar. Y bueno, pues les mando a todos un abrazo. Pregunta Felo Negrete. Dice, Gaby, con todo respeto, este tipo de noticias no te quiebran. Sí. Pero también me parece que es importante hablar de ello y ponerla sobre la mesa, y sobre todo que no se nos olvide que detrás de cada uno de los casos hay una historia, hay un nombre, hay una persona, hay una familia. Y por eso las ponemos aquí y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo. Ahorita escuchaba incluso en el corte a mi compañero Enrique Hernández Alcázar hablar de otro caso que tuvo él también en la tarde en su espacio de Así las Cosas PM. Así que Así las Cosas esta mañana, y cambiamos de rumbo porque ustedes lo saben bien. Aquí le dimos seguimiento puntual al culebrón en torno al señor Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues también les decíamos, después de cinco días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el señor toma su metro y se va. Él finalmente estaba a cargo de, entre otros, los libros de texto gratuitos, que no es por nada, pero pues es una de las áreas más importantes en la formación de millones de mexicanos. Y tenía ganas, desde que empezó todo esto, de tener una reflexión de Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública y obviamente experto en educación. Aurelio, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Qué gusto escucharte y estar con tu auditorio.
No, pues gracias a ti, Aurelio. Hemos conversado en muchos momentos. Te he leído, por supuesto. En su momento has hablado también de todo, incluso la reescritura de estos libros de texto, en fin. Pero me gustaría una reflexión tuya, que conoces la Secretaría de Educación Pública, pues respecto a lo que pasó en estos últimos días, desde el atrincheramiento del propio Marx Arriaga y lo que significa, digamos, como en términos de la operación y la estructura de la propia Secretaría de Educación Pública. Ahora sí que a la distancia, después de haber estado tú en esas oficinas, ¿qué reflexión te vino a la cabeza, Aurelio?
No, pues mira, sobre eso no hay mayor reflexión, Gaby. Yo creo que lo que vimos fue un espectáculo patético de un personaje totalmente delirante, de una secretaría inoperante y de un movimiento político, pues en donde, más allá de los delirios de este señor Marx Arriaga, pues claramente traen un problema político en donde por lo menos un grupo no tiene claro dónde está el mando, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues entran en un acto de subordinación que es ridículo. Pues este señor era director general de una dependencia y estaba desacatando una orden, pues no solamente de su jefa, que era la subsecretaria del secretario de Educación, sino de la presidenta, violando en el fondo la Constitución y el mandato democrático que tiene la presidenta. Pues toda la administración pública, dijéramos, viene en cadena respecto al mandato democrático que tiene el presidente que ganó en las urnas, ¿no? En este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues lo único que te puedo decir es que cuando pones todo eso en contexto, pues te muestra un episodio patético de un tipo pues alucinado, pero pues que te marca también una disfuncionalidad tanto de la secretaría como un problema político en el movimiento que hoy gobierna. Pero lo que me parece más de fondo aquí, uh-huh, y lo más preocupante, Gaby, es que esa estampa que te estoy describiendo muestra algo mucho más profundo,
¿qué es?
Particular pues en el tema educativo. Uh-huh. Digamos, todo este desajuste o toda esta caricatura que vimos en el fondo es una estampa o una muestra de una tragedia educativa que ha pasado con los gobiernos de Morena, uh-huh, que por donde lo mires ha tenido una destrucción y un retraso educativo brutal. Si te vas a las dos grandes áreas que tiene la responsabilidad de la educación pública, que por un lado es la cobertura, uh-huh. es decir, permitir que todas las niñas, los niños y los jóvenes tengan un lugar en la escuela, uh-huh. y por el otro lado, en los niveles de aprendizaje, uh-huh. son las dos grandes áreas de lo que tiene que hacer un sistema de educación pública, pues hemos tenido un retroceso en ambos. En el caso de la cobertura, Gaby, es uh-huh. absolutamente increíble y inaudito. A ver. Porque desde que se creó la SEP, fue la primera institución de la Revolución en 1921, la creó José Vasconcelos, siendo presidente Álvaro Obregón. Desde ese momento, hace más de un siglo, absolutamente todos los gobiernos, sin importar si estábamos en bonanza o en crisis, sin importar la orientación, si el gobierno era más de una orientación de izquierda o de derecha, después en la transición, sin importar qué partido estaba gobernando, todos, absolutamente todos los gobiernos de este país aumentaron la cobertura. ¿Qué significa eso? Que crearon más escuelas uh-huh. y dieron más lugares para que las niñas y los niños pudieran ir a las escuelas. Pues desde que llegaron los gobiernos de Morena, esa tendencia de un siglo se revirtió. Hoy hay 1,500,000 menos de niñas y niños en las escuelas de lo que había en 2018. Y la caída ha sido en todos los niveles. En preescolar, la cobertura en 2018, cuando dejamos el gobierno, era del 74%. Hoy es del 63%. En primaria, 99%, prácticamente universal. Hoy cayó a 94%. En secundaria, estábamos en 97%, cayó a 93%. Y la más escandalosa, la media superior, que es el bachillerato. Habíamos logrado llegar al 84% después de un aumento de casi 15 puntos uh-huh. en nuestro gobierno. Y ahorita está, Gaby, en 74%, una caída de 10 puntos. Uh-huh. No, eso es dramático.
No, porque además, te iba a hacer, perdón que te interrumpa, pero te iba a hacer la pregunta casi obligada, aunque ya sé por dónde viene la respuesta. Obviamente esto no tiene que ver con cambios demográficos, solamente para descartarlos. Es decir, no tiene que ver con, lo que pasa es que somos menos jóvenes, somos menos niños. No, lo que tiene que ver es con una disminución en la cobertura.
Sí, claro, por eso, porque efectivamente ya me, y lo cual es una pregunta natural, porque efectivamente digamos, hay una disminución en la población de niños en México por el cambio demográfico, pero por eso doy las cifras en porcentajes. Aquí no tiene nada que ver la disminución. Estamos hablando de los porcentajes. Los porcentajes te hablan de la cobertura total, sin importar si estás, por poner un ejemplo, si estás hablando, vamos a suponer que en la primaria antes había 10 niños y hoy hay 9 demográficamente. Pero yo te estoy dando los porcentajes, y lo que aquí está cayendo es los porcentajes. Es decir, hay un porcentaje de niños que hoy ya no está en la escuela y que antes sí está. Las coberturas, preescolar, por ejemplo, sí hay hoy menos niños que hace 10 años en el preescolar, pero la cobertura en 2018 equivalía al 72% de los niños en edad de preescolar, y hoy bajó al 63%. Aquí no tiene nada que ver el número de niños, sino la cobertura, que es lo que tiene que hacer la educación. Entonces uh-huh. ahí es donde se vuelve absolutamente dramático, ¿no? Claro.
A ver, pero y en esto nos preguntan ahorita, algunas personas dicen, bueno, está, digamos, el tema de la cobertura, nos podemos ir también al asunto de la calidad, y cómo se ha ido, digamos, retrocediendo de acuerdo también con los estándares internacionales de medición de la calidad educativa, y en fin, como muchas cosas que hemos puesto aquí sobre la mesa. Pero, Aurelio, ¿por qué lo que pasó en estos últimos 5 días es un retrato de esto que nos estás diciendo?
Pues mira, porque yo creo que ha habido desde los gobiernos de Morena un profundo desprecio por la educación. Y en donde pues han construido un conjunto de políticas educativas que han generado pues esta destrucción. Es decir, ¿por qué se cae la cobertura, Gaby? Uh-huh. O sea, no, pues la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se cae la cobertura? Pues porque ha bajado el presupuesto en educación. Claro. Y la pregunta es, ¿y por qué ha bajado el presupuesto en educación? Pues porque este gobierno tiene otras prioridades. Por ejemplo, ha preferido subsidiar a Pemex después de que deshicieron también la reforma energética. Hoy el sector energético está en crisis. Pemex, que siempre le había dado dinero al gobierno, hoy el gobierno tiene que subsidiar a Pemex. ¿Qué significa eso? Que el gobierno está quitando dinero para las escuelas y los hospitales para subsidiar a una empresa quebrada. Uh-huh. Pues ahí te habla de las prioridades del gobierno. O decidió construir una refinería que no tenía ningún sentido, o prefirió tener una refinería que aumentar la cobertura. El presupuesto en educación pública en 2018 equivalía al 4.4% del Producto Interno Bruto. Hoy es el 4%. Es una caída de 0.4% del PIB, suena poco, pero son miles de millones de pesos. ¿Qué consecuencia ha tenido eso de manera concreta y que te explica esto? Bueno, por ejemplo, en el caso de la educación media superior, en donde tuvimos una caída de más de 10 puntos en la cobertura, o de 10 puntos en la cobertura, pues durante todo el sexenio del presidente López Obrador había un rubro que se llamaba expansión de la educación media superior. Es decir, había un rubro específico para estar financiando la expansión de la media superior, que es donde mayor reto de cobertura teníamos. Era un programa que tenía 1,000 millones de pesos al año. Uh-huh. Y con eso se ampliaban los lugares de la media superior. Durante todo el gobierno del presidente López Obrador, ese rubro estuvo en cero, Gaviria. O sea, no en uno, no en cinco, en cero. En cero. Durante 6 años no hubo expansión de la educación media superior. Eso se corrigió en 2025 y ya le pusieron dinero a eso. Muy poquito, pero ya le pusieron dinero, pero por debajo de esos 1,000 millones que había. Bueno, pues tú dime, eso te habla de manera clara, sin demagogia, porque el dinero habla sin demagogia, de dónde están las prioridades de un gobierno. Las escuelas de tiempo completo. Gaby, las escuelas de tiempo completo eran, yo llamaba, una institución de libertad. ¿Qué hacían las escuelas de tiempo completo? Las escuelas de tiempo completo ampliaban la jornada en primaria, en donde en lugar de ser una jornada de 4 horas, eran jornadas de 6 u 8 horas. Las escuelas tenían comedor, con comida nutritiva. Sí. Y estaba mejorando los aprendizajes, medido por estudios independientes, unos del BID, otros del Banco Mundial, otros de académicos. Y además ayudaba a las familias, sobre todo a las mamás, a poder desarrollarse profesionalmente, porque la jornada ampliada ayudaba también a la parte laboral. Había 25,000 escuelas de tiempo completo que tenían un financiamiento cercano a 20,000 millones de pesos. Atendían a casi 4 millones de niñas y niños, sobre todo en las zonas más pobres del país, particularmente en comunidades indígenas, y hoy queda cero. El rubro presupuestal de esas escuelas de tiempo completo no es que haya bajado, está en cero, Gaby. Y se acabaron las escuelas de tiempo completo, que pues es parte de lo que te explica esa caída. Sí. Y me puedo seguir dándote datos que son escalofriantes. La formación de docentes. La formación de docentes, el presupuesto cayó 88%. Pasamos de 2.500 millones de pesos que había en 2018 a 200 millones de pesos en la formación docente. Entonces, cuando empiezas a ver y a buscar explicación de por qué se te cae la matrícula, por qué, si de por sí teníamos enormes retos en la calidad educativa, por eso nosotros hicimos una reforma para mejorarla, quitan la reforma, le regresan el control de la educación a los líderes sindicales, y luego ves estos rubros presupuestales, pues empieza la explicación. ¿Y qué es lo más grave de esto? Pues además de estos retrocesos, Gaby, pues es que aquí se cae a pedazos el lema del movimiento que gobierna, de Morena, que dice primero los pobres. A ver, es brutal. Una escuela, porque nada más déjame hacerte este comparativo porque es brutal. Una escuela privada de primaria tiene una jornada de 6 u 8 horas. Uh-huh. Bueno, veníamos avanzando en que las escuelas públicas se igualaran con las escuelas de tiempo completo. Hoy, destruidas las escuelas de tiempo completo, regresamos a jornadas de 4 horas sin alimentos, con el problema que además genera a la empleabilidad. Entonces, en lugar de seguir avanzando en igualar a la educación pública con la privada, viene para atrás. El inglés, el Programa Nacional de Inglés ha tenido una disminución en términos reales del 2018 para acá de 32%. El inglés es una herramienta de equidad social. Quien habla inglés tiene más oportunidades. Les puede gustar o no, pero es la realidad. Bueno, pues en las escuelas privadas se enseña inglés, hoy en las escuelas públicas menos. Los libros, pues en las escuelas privadas no utilizan los libros del señor Marx Arriaga, porque son unos libros que no sirven para nada. pues los tienen las escuelas públicas. Los maestros de las escuelas privadas, tienen, pues no dependen de un líder sindical que los obliga a hacer trabajo político o a marchar y que impide su profesionalización.
Oye, pero bueno, eso es ya que además
lo habíamos citado y lo regresaron, sí. ¿No? O sea,
y nos podríamos ir rubro por rubro, porque la verdad es que es abrumador cuando vemos todo lo que en verdad, digamos, se fue cayendo y se fue destrozando. A ver, hagamos una cosa, Aurelio, porque me encantaría invitarte a la cabina y que le dediquemos un buen rato a revisar rubro por rubro de lo que nos estás diciendo y ver si acaso hay posibilidad en lo que sigue para mejorar algo. Y no porque se haya ido solamente Marx Arriaga, sino porque si esto significaría o no, solamente lo pongo ahí sobre la mesa, digamos, un golpe de timón. ¿Te parece si le caes a la cabina pronto?
Uy, me va a encantar, Gaby. Perfecto. Será un enorme gusto.
Me encantará poder discutir cada uno de estos y ver si algo de esto puede caminar. ¿Qué fotografía nos pone sobre la mesa? Gracias, querido Aurelio.
Al contrario, Gaby, muchísimas gracias a ti. Que
nos
estés muy bien.
Nos vemos pronto por acá. Aurelio, claro. Nuño, que fue secretario de Educación Pública. Híjole, hasta da dolor de estómago, tengo que decirlo, escuchar todo esto que se fue perdiendo.